En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca el primer espejo de la Iglesia de este año 2022. Aquí seguimos al pie del cañón, ¿eh? Iniciamos año, pero sigue Alberto Sanz en el control técnico. Natalia Guado les habla al micrófono y, como todos los viernes, nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal, has comenzado el año?
Bien.
¿Bien?
Sí.
¿Con ganas y entusiasmo? No sé si te había muy convencido.
Sí, no, a ver, es que esto de los cambios de año yo no lo vivo con demasiada emoción.
No.
No.
Bueno, pues hay que iniciar esos propósitos, que seguro que tienes algunos.
Eso sí, eso sí.
Aunque no nos lo quieras contar, hay que hacerlo con energía, con entusiasmo y con muchísimas ganas. Y con muchas ganas vamos a ver y a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor. Cuéntanos.
Pues han pasado muchas cosas desde nuestro último espejo antes de las Navidades. Conseguimos hacer dos espejos junto al resto de las diócesis de Castilla y León. Uno para el día de Nochebuena, repasando la Navidad en cada diócesis, y otro para el día de Nochevieja, repasando el año. Celebramos las Navidades con nuestras familias y seres queridos y comunidades, y hemos empezado el año en el que ponemos muchas ilusiones. Se celebró el bautizo del niño únicamente con la Eucaristía solemne y presidida por nuestro obispo. También celebramos la fiesta de San Manuel González y, ya inmersos en el tiempo ordinario, hemos vuelto a la rutina de la normalidad, que también se agradece.
Bueno, rutina aquí de la normalidad, pero uno de nuestros protagonistas tiene que ver con algo que ocurrió la semana pasada.
Sí,
cuéntanos.
Y que no es normalidad. Hoy viajamos hasta Almaty, capital de Kazajistán, donde están nuestros sacerdotes diocesanos. Conversaremos con Eduardo Calvo para que nos cuente cómo está la situación allí después de los graves episodios de violencia acontecidos la semana pasada. El sonido de la entrevista es algo deficitario y por ello les pedimos disculpas, pero era importante poder contarles de primera mano la situación crítica que vivían en Kazajistán. Y en la historia de la semana charlaremos con Macu Martín Rodrigo, coordinadora de la fase diocesana del sínodo de nuestra diócesis, para que nos cuente cómo se están desarrollando las reuniones sinodales y encuentros referidos a este momento importante de la Iglesia.
Quien está ya también preparado y ha empezado el año con muchísimo ímpetu es Antonio Rubio, con otra mirada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Hoy les presento una obra que me es muy querida. Durante algunos años he trabajado en el estudio de los sagrarios históricos de la diócesis de Palencia, con el fin de descubrir aquellos que están realzados con pinturas en su interior. Esos estudios cristalizaron finalmente en el libro titulado La belleza escondida. Y de los muchos y notables sagrarios de los que la diócesis puede presumir, ocupa uno de los lugares de honor, el de Vega de Doña Olimpa, población de solo 43 habitantes, situada en la Vega Valdavia. Se trata de un tabernáculo de planta semicircular, con dos cuerpos y dimensiones de 124 por 97 por 45 centímetros. Su construcción se atribuye a Bautista Vázquez, taller leonés, entre 1570 y 1580. En el exterior, en las dos amplias puertas, se reproducen la crucifixión y el descendimiento de la cruz, relieves bellamente tallados y dotado el segundo, popularmente conocido como el desenclavo, de una gran plasticidad. En el cuerpo superior encontramos tres tallas: Cristo Exceomo en el centro, escoltado a uno y otro lado por San Pedro y San Pablo. El monumento se encuentra engalanado con juegos de columnas corintias dobles, talladas en el tercio inferior con máscaras y cortinajes. Una barandilla de columnitas decorada con cabezas de serafines separa los dos cuerpos del mueble. Pero si en el exterior es extremadamente hermoso, en el interior el sagrario de Vega de Doña Olimpa se encuentra profusamente decorado, reproduciendo en la cara interior de las dos puertas escenas de la Pasión de Cristo, la oración en el huerto y el beso de Judas, es decir, el prendimiento. Y en la tabla del fondo encontramos la Última Cena. Todas estas pinturas están inspiradas en grabados renacentistas de grandes artistas como Durero, Lamberto Lombardo, Marten de Vos y Cornelis Cort. Se desconoce el autor de las pinturas, del último tercio del siglo XVI, aunque se apunta como posible a Hernando de Ayala, por la similitud con otras obras realizadas por este artista. Hasta el próximo viernes.
Buenas tardes, Eduardo. Teníamos tantísimas ganas de poder contactar con usted después de lo que ha ocurrido la semana pasada en Kazajistán. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada, por la oportunidad de hablar con vosotros, porque realmente tenía ganas. Realmente he estado un tiempo casi comunicados, con muchas dificultades para comunicarnos, y la verdad es que hemos tenido una semana durísima.
¿Pero qué es lo que ha pasado? Porque Kazajistán...
estábamos todos en Kaptagay, en una ciudad que está a 60 kilómetros, y entonces por la mañana pues estamos y comprobamos que no nos funcionaba el internet, y entonces noticias confusas, han cerrado la ciudad, está habiendo un movimiento, y entonces pues volvemos a la ciudad, nos encontramos con una situación pues que la sensación era casi estar en una guerra, porque sí que sabíamos que iba a haber movilizaciones al comienzo del año para protestar por motivo de la subida del precio del gas y también, bueno, algunas reivindicaciones sociales, pero lo que no esperábamos era encontrarnos, bueno, pues con ese movimiento que había tan agresivo, y lo que no nos esperábamos tampoco es que hubiera movimientos de gente armada, grupos de gente totalmente armada, que prendieron fuego al ayuntamiento, que fueron capaces de entrar en cuarteles de la Guardia Civil y de controlarlos, de tomar el aeropuerto, de secuestrar hospitales. Entonces era una situación que realmente, bueno, pues infundía miedo, y bueno, de gente armada, de gente también que infundió terror, ¿no? En la ciudad, al parecer también con esta gente también era extranjera. No esperábamos, ni mucho menos, que en el contexto de estas propuestas o movilizaciones, pues este tipo de gente actuara con el terror con el que han actuado. Y entonces, bueno, pues nada, estuvimos en casa siguiendo la recomendación de no salir, porque, bueno, pues había una operación antiterrorista en marcha y porque, bueno, pues estaba la situación como estaba. Y entonces, bueno, pues sí que por la noche se oían movimientos, se oían tiros, etcétera. Yo el día que vinimos, recuerdo, en la carretera, pues con unas ruedas allí en llamas, gente con varas, pararon, accionaban los coches para ver si llevábamos cámaras. Pues era una situación pues bastante tensa, como te puedes imaginar. Pero pues gracias a Dios ahora la situación está muy calmada, la situación es la sensación es de normalidad, la gente va a trabajar, se han abierto los supermercados, pero ha habido muchísima violencia. Y de hecho por las noches la sensación era también de que la situación estaba en la ciudad en el caos, es decir, que grandes centros comerciales, bancos, etcétera, robados, desvalijados. Entonces la situación también es de que los servicios de emergencia no daban abasto, y una sensación de mucha incertidumbre, de qué va a pasar aquí, que es que no hay control, que es que la situación está en un estado en el que parece que se destruye la ciudad, que va a quedar esto desolado, ¿no? Y a la vez pues con mucha tristeza, ¿no? Porque acontecimientos de este tipo influyen pues en muchísima tristeza.
Eduardo, ¿ha habido un desencadenante concreto? Porque el hecho de las reivindicaciones, puede haber manifestaciones, pero no todo este caos surgido de repente, ¿no? Secuestrar hospitales, ayuntamientos en llamas, desvalijar, tomar el aeropuerto. ¿Hay un desencadenante concreto? ¿Son muchos factores? ¿Hay muchos intereses de por medio?
Bueno, pues que hay muchos intereses de por medio, eso seguro, ¿no? Y luego los desencadenantes concretos, pues yo la verdad no lo sé, pero lo que sí que está claro es que hay un plan premeditado. O una movilización popular, desde luego, no hace esto, ¿no? Ni tiene el armamento necesario para hacer todo esto. Entonces, yo realmente no lo sé. Imagino que dentro de distintas estructuras estatales ha habido alguna trama, y al parecer también ha habido ayuda extranjera, no sé de quién es. Y me imagino que tardará un tiempo en saber, pero lo que está claro es que, bueno, pues esto, una movilización ordinaria, pues se puede traer consigo actos de violencia, cierto vandalismo, pero desde luego no lo que hemos vivido aquí, que es que era una sensación de guerra, realmente, ¿no? De que, bueno, pues hay gente que se moviliza con reivindicaciones sociales que pueden ser legítimas, sino que esto ha sido otra cosa, ¿no? Ha sido esto.
¿Han sentido miedo? ¿Usted vive con otros sacerdotes? ¿Cómo lo han vivido ustedes personalmente?
Bueno, pues yo estuve en las Monjas de Madre Teresa, que está a otro lado de la ciudad. Según llegamos del encuentro que tuvimos con jóvenes en Capcaray y en otra ciudad, pues ya mejor me quedé allí para estar con ellas y también con algunos jóvenes. Y bueno, la sensación, yo no diría que he tenido miedo, quizá también por mi carácter, ¿no? O por estar allí en casa así metido, pero sí como con mucha incertidumbre y de qué va a pasar aquí, ¿no? Y con mucha tristeza, sobre todo tristeza, ¿no? De ver que está habiendo este caos, este vandalismo, este terror y de armas, de violencia, de bueno, horrible, ya. Horrible. Entonces yo diría que sobre todo más que miedo, dolor, ¿no? Tristeza.
Y Eduardo, usted ahí en Almaty es el delegado de Cáritas. ¿Han pensado ya alguna acción concreta para ayudar a tantas familias, a tantas personas que siempre lo han necesitado? Porque es verdad que en Almaty hay muchas personas que necesitan de esa ayuda, pero seguro que ahora con muchísimo más motivo.
Pues sí, evidentemente. Siempre que hay problemas, los que más sufren son los pobres. Eso está claro. Entonces, a corto plazo, sí que estamos en diálogo con otras organizaciones también, de caritativas, solidarias, para poder coordinar mejor ayuda humanitaria o ayuda que pueda precisarse ahora. Estamos pendientes de esa coordinación y ayuda inmediata, podríamos decir, que pueda hacer falta. Y luego, a medio plazo, sí que vamos a tener que irlo viendo, pero sin duda más familias van a acudir a nosotros o acudiremos nosotros a ellos para ayudarlos, porque está claro que esto va a afectar también a los pobres de una manera directa.
Y desde aquí a miles de kilómetros, ¿qué podemos hacer nosotros por ustedes, por la población de Kazaja?
Bueno, pues yo creo que lo principal es rezar, y no es una frase así bonita, ¿no?, que queda bien dicha en un sacerdote, sino que realmente lo principal y lo más grande que se puede hacer es rezar para que haya paz. Porque la paz es un don de Dios y está claro que los hombres solos no la conseguimos. Entonces, rezar para que haya paz. Aquí, gracias a Dios, los templos religiosos no los han tocado. Entonces, es algo también que valorar, que gracias a Dios no ha tenido ningún tinte religioso este enfrentamiento, este error, que ha sido una cuestión social, política. Pero yo creo que lo principal es rezar. Y luego, bueno, nosotros también a nivel solidario hemos abierto en la diócesis una cuenta para la ayuda a Kazajistán. No voy a decir ahora los de cuenta porque me parece que no es el espacio, ¿no?, para dar los de cuenta.
Bueno, pero sí,
pero
que
cualquier
nos...
persona que se dirija a la diócesis, al obispado,
pues,
que ingresa al número de cuenta que tenemos abierto para ayudar en Kazajistán, pueden poner un concepto concreto, Cáritas o ayuda humanitaria o lo que considere. Y desde luego este donativo revertirá en ese deseo, en fin.
Pues Eduardo Calvo, el sonido es regular, pero hemos tenido la gran suerte de poder contactar porque efectivamente han estado varios días sin internet y esta entrevista no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Rezaremos por la paz en Kazajistán y enseguida, en cuanto tengamos ese número de cuenta, lo pondremos en la página web de la diócesis y aquí en COPE también lo retransmitiremos para que todos aquellos que puedan y lo deseen puedan colaborar con Kazajistán. Gracias, Eduardo.
A vosotros. Un placer.
Cuídense.
Sí, lo hacemos.
Eduardo. El número de cuenta está en la página web de la diócesis para todos aquellos que deseen colaborar con Kazajistán. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 10 de enero, la cuestión migratoria, como también la pandemia y el cambio climático, muestran claramente que nadie se puede salvar por sí mismo. Es decir, que los grandes desafíos de nuestro tiempo son todos globales.
Del día 11, a veces, cuando miramos nuestra vida, vemos solo lo que nos falta y no pensamos en lo bueno y en los talentos que tenemos, pero Dios nos lo ha dado porque confía en nosotros y nos pide que empleemos el tiempo presente sin nostalgias en la espera diligente de su venida.
Del 12, muchas personas viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente, también a causa de la pandemia. A menudo esto les lleva hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de vida. Oremos juntos por ellos.
De ayer 13 de enero, para conocer verdaderamente a las personas es necesario reconocerlas, reconocer que cada uno lleva en sí la belleza imborrable de Hijo de Dios en la que se refleja al Creador.
Y de hace 19 minutos, aunque todas las puertas humanas estuvieran cerradas, la puerta de Dios permanece abierta.
Y nos vamos ya con la historia de la semana con Macu Martín.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Macu.
Hola, buenas tardes. Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí estamos, trabajando bien, bien.
¿Qué ha supuesto para Macu Martín el recibir, decir, me nombran coordinadora de la fase diocesana del sínodo en la diócesis? ¿Impone?
Bueno, siempre que asumes una responsabilidad, yo creo que también es una oportunidad. Es una oportunidad para conocer y para aprender del trabajo de laicos, de religiosos, de sacerdotes de aquí, de Palencia. Y también un motivo para ilusionarme, para trabajar y para soñar, pues a lo mejor por una iglesia más fiel al Evangelio de Jesús.
Macu, ¿cómo os están, desde aquel encuentro diocesano que tan bien lo pasamos en Colegio Maristas, cómo se están desarrollando las reuniones, los encuentros de los distintos grupos, parroquias, colectivos, por toda la diócesis en relación al sínodo?
Bueno, sí que hay trabajo. Hay diferentes ritmos también en las zonas y en los grupos, pero yo creo que se están dando pasos, incluso con la dificultad de la pandemia, que está rompiendo un poco la normalidad en los encuentros, ¿no? El próximo día 22 nos vamos a reunir con los responsables de cada zona para compartir este trabajo. Yo sé que se está ya desarrollando en grupos parroquiales de adultos, se está desarrollando con niños y jóvenes, de catequesis, en colegios, también hay algún grupo de las escuelas universitarias, en la UPE, en los CEAS, en la cárcel, o sea que hay lugares donde sí que se está trabajando.
Macu, muchas veces decimos que Palencia, al final, siempre salimos por noticias desagradables, pero la fase diocesana en nuestra diócesis, aquí en Palencia, ha hecho que Palencia suene en el Vaticano, en Bélgica, en Venezuela, en Lituania. De repente, los materiales del sínodo que habéis preparado han tenido una repercusión y un éxito
mundial,
que es que muchísimas diócesis extranjeras, bueno, de hecho, este domingo podrán ver nuestros oyentes en Televisión Española, en La 2, a Macu y a Chomin también, hablando del sínodo en Palencia, que somos una diócesis pequeñita, pues ahí estamos presentes. Y luego el lunes hay reunión con las diócesis de Venezuela porque piden un poco que les acompañéis o que les asesoréis o que los orientéis. ¿Cómo habéis asumido el ser tan receptivas la gente con los materiales que habéis preparado?
Pues al principio sí que nos sorprendió toda la respuesta que se estaba dando, ¿no? Desde, no solo desde aquí, desde diócesis de España, sino de otros lugares del mundo. Estamos contentos. Por un lado, esto nos da la certeza de que el material que se ha elaborado en Palencia es válido para el trabajo. Y a la vez muy agradecidos porque se abre pues más allá de tu provincia y además nos sitúa pues en una iglesia universal.
Es un material variado que además habéis querido adaptarlo un poco a todos los perfiles, ¿verdad?
Sí, eso yo creo que ha sido, ese es uno de los aciertos, que el eje de las preguntas es el mismo, pero después los destinatarios son tan diferentes que las dinámicas de trabajo tienen que ser distintas, desde juegos hasta trabajos más de grupo o cuestionario para adultos más de forma individual, ¿no? Para luego compartir. Entonces sí que hay una variedad de metodología, por así decirlo, en el material.
¿La pedagogía del docente a lo mejor tiene algo que ver en eso?
Bueno, puede ser que ahí en el equipo diocesano donde se ha elaborado el material, no solamente estoy yo que soy maestra, sino que hay también algún profesor más. Y luego, pues también es cierto que las personas que están metidas en grupos de iglesia, bueno, pues tienen también dinámicas donde se favorece todo esto, ¿no?
Macu, esta fase diocesana que tendrá su fin y continuará con la fase nacional, continental y mundial, lo hemos repetido muchas veces, la vivimos como una oportunidad y un regalo para nuestra iglesia. Pensando en esta fase diocesana, ¿qué resultados esperamos obtener?
Yo creo que además de llevar un poco la voz de Palencia a las distintas comisiones que se han creado en Madrid, en Roma, etcétera, yo espero que realmente esto, a partir de aquí, se abra un proceso de escucha real y de participación en todas las estructuras de nuestra Iglesia. y sobre todo de presencia del laicado y de la mujer en el discernimiento y en la toma de decisiones, que yo creo que son dos claves ahora importantes. Espero que nos ayude un poquito a ser más fieles al Evangelio, ¿no? Y que nos sitúe también ante los retos o los desafíos del mundo de hoy.
Claro, esto al final no es un tema de... A ver, el resultado es una receta mágica. No, esto al final es un proceso. El hecho ya de que en los distintos grupos, movimientos, parroquias, colectivos alejados de la Iglesia, jóvenes, niños, se estén planteando el cómo queremos construir nuestra Iglesia para que sea más Iglesia, ya es que es un resultado que yo creo que no podemos desaprovechar, ¿no?
Eso es. El darnos la oportunidad de expresar lo que cada uno vive, somos muy diferentes y las vivencias de la fe que tenemos son distintas también desde nuestra historia y recorrido. La oportunidad de expresar, de compartir, de escucharnos y de ayudar o de aprender unos de otros, yo creo que eso ya es un punto de arranque, sobre todo. A mí yo veo este proceso sinodal, para mí es un punto de arranque para lo que puede ser reafirmarnos en aquello que estamos haciendo bien en la Iglesia, pero sobre todo cambiar lo que vemos que no está respondiendo al mundo de hoy.
Claro que sí. Inmaculada Martín, muchísimas gracias. ¿Estaba en clase? ¿Estabas en clase?
Sí, estoy en clase. He salido. Les tengo ahí calladines que les he dicho que vayan haciendo, trabajando un ejercicio, pero sí, estoy en clase.
Salúdales de nuestra parte, ¿eh?
Ahora se lo digo.
Venga, muchas buen fin de semana. Lo mismo.
A vosotros, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy no vamos a tener No te acostarás porque vamos fatal de tiempo y entonces sí que les queremos decir que esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo.
Y con esta canción Vivir de Rosalén y Estopa llegamos al final de este espejo, pero antes les contamos que el domingo a las 10 en la 2 de Televisión Española el programa Últimas Preguntas va a contar con presencia palentina. Estará Inmaculada Martín, nuestra anterior entrevistada, y Chomín Pérez junto con la teóloga Cristina Hinojés para hablarnos de la fase diocesana del sínodo en nuestra diócesis de Palencia.
También el próximo domingo celebraremos la Jornada de la Infancia Misionera bajo el lema Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo.
Y el lunes, con motivo de la fiesta de San Antón, la Iglesia Parroquial de San Miguel acogerá a las 12 la Eucaristía en honor del Santo, a la que seguirá, una vez finalizada y en el exterior del templo, la tradicional bendición de los animales.
Y desde el martes hasta el 25 de este mes de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con el lema Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Y una noticia que acabamos de recibir esta misma mañana, el próximo viernes en San Bernardo vuelven los espacios de oración juvenil a partir de las 8 de la tarde, una vez al mes.
Y ahora sabes bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie.
Pues que tomemos el lema de esta canción, vivir con alegría, sin tener malos rollos, ¿verdad?
Sí, ha dicho aquí Rosalén que no hay que odiar a nadie.
Claro,
el domingo
no.
En Iglesia Noticia, Miguel Rubín nos va a decir que odiar es de cobardes. Y aquí no queremos cobardes.
Que lo tenemos que dejar. Buen fin de semana, Chomín.
A vosotros también.
Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el viernes en este espejo a la 1:33.